a tomar decisiones con un estatuto de autonomía y viene fruto de trabajo desde hace ya de más de 100 años, desde Blas Infante, pasando por Clavero Arévalo, pasando por todos aquellos que han ido poniendo su granito de arena para estar ahora mismo como estamos. Andalucía ahora mismo, y lo que intento transmitir, y tú lo has dicho, es transmitir a todos los andaluces el orgullo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. De cómo vamos progresando adecuadamente desde el punto de vista económico, cómo estamos ahora mismo en un punto álgido desde el punto de vista de transmisión de información, la visión que tiene toda España actualmente Andalucía, cómo hemos ido progresando. Luego, sí. Ese es lo que intento transmitir. Soy del sur, el orgullo de ser del sur.
Qué buena forma de terminar, Jesús Aguirre, presidente del Parlamento. Muchas gracias por acogernos. Estamos en la sala de reuniones de la mesa del Parlamento, nada menos, ¿eh?
Muchas gracias y gracias. Feliz Día de Andalucía.
Gracias. Igualmente, igualmente, presidente. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Andalucía.
La mañana.
COPE Lebrija.
Estar informado.
Radio Lebrija COPE.
Herrera en COPE.
COPE Lebrija.
Estar informado.
Reales Seguros, en Lebrija, Avenida Cruz de Mayo 18. Le atenderá Luis García y su equipo de profesionales que le asesoran y le ofrecen seguros de auto, hogar, comercio y pymes.
Ofrecemos seguros exclusivos a los agricultores. Somos rápidos, eficaces y resolutivos.
Llame al 95 597 5160.
En Seguros de Vida cubrimos todas las necesidades reales de la unidad familiar.
Seguros Reales, en precios son geniales.
Algo fantástico está pasando en el Cortines Pacheco. ¿Preparado para soñar?
El viernes 1 de marzo, a partir de las 2:30 de la tarde, en la caseta municipal, esperamos tu colaboración en la gran fiesta de los sueños, donde podrás disfrutar de actividades infantiles, conciertos, barra de comida y bebidas y mucho más para pasar un día inolvidable con la familia y los amigos. Recuerda, viernes 1 de marzo, a partir de las 2:30 en la caseta municipal. Porque la magia reside en los sueños.
Reside en los sueños.
copelebrija.com o radiolebrija.com. Escúchanos online o accede a la carta a toda nuestra programación local. Encuéntranos también en Facebook o Twitter. Tu radio en la red.
Acuatrucos. Usa la lavadora y el lavavajillas siempre llenos. Date una duchita rápida cada mañana en vez de bañarte. No descongeles los alimentos bajo el grifo. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
Hoy comemos en el bar.
Cervecería Birronía en El Cortinal, la terraza para la gente joven
que gusta a todo el mundo.
Por sus buenas tapas,
Birramía.
Precio asequible,
Birramía.
De noche o de día, nos vemos en Birramía.
En Birramía.
Cervecería Birramía, la fábrica del chicharrón.
Ven a la terraza de Cervecería Birramía.
102.9.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Pues déjalo en manos del reconocido doctor Agustín Caro y su gran equipo de cirujanos y ortodoncistas de Lebrija Centro Médico. Odontología general y odontopediatría, ortodoncia convencional e invisible, implantes, cirugía oral y blanqueamientos dentales en los que emplean tecnología 3D de última generación. No son franquicia y ofrecen primera consulta y valoración gratis, además de condiciones especiales de pago. Saca tu mejor sonrisa en Avenida Ronda La Mina. Lebrija Centro Médico, garantía médica en tu centro de confianza.
Trabajadera, tu programa cofrade de COPE Lebrija, los viernes a partir de la 1:15 de la tarde y en diferido los sábados a las 2. Sigue los espacios Trabajadera cada día a la 1:15.
Trabajadera está patrocinado por Pizzería Fálove, Asesoría Jarén, Cervecería Birra Mía, Materiales de Construcción Páez, Asador Cotero, Centro Óptico Lebrija, la Biblioteca Beer and Coffee Shop y Talleres Sánchez Diesel.
En COPE Lebrija, Trabajadera. Síguelo también en Facebook.
J'écoute toujours Radio Lebrija COPE.
Si quieres que aislemos tu casa, tienes que conocer Termavit.
el moderno sistema de aislamiento térmico que, inyectando millones de perlas en las cámaras de aire de las paredes de tu vivienda, consigue el aislamiento perfecto. Ni calor en verano, ni frío en invierno. Si quieres que aislemos tu vivienda, no te aísles de nosotros. Vela Aislamiento.
¿Buscas un lugar donde relajarte y disfrutar de un buen ambiente? Ven a la biblioteca Beer and Coffee Shop en Lebrija, el local que desde 2012 te ofrece la esencia de los buenos momentos. En la biblioteca encontrarás las mejores marcas para tus copas, cervezas, cafés y meriendas con una atención personalizada y profesional. Disfruta de nuestra terraza o de nuestra acogedora cafetería, donde podrás escuchar una música seleccionada para crear el clima ideal. La biblioteca Beer and Coffee Shop, tu lugar de encuentro en Lebrija, en Avenida Reyes de España 31. Abrimos el sábado 2 de marzo.
COPE Lebrija.
Con tu colaboración, Lebrija más limpia. Respeta el horario de recogida de residuos y utiliza de forma óptima los contenedores. Para la recogida de enseres, los lunes y miércoles podrás depositarlos a partir de las 10 de la noche junto a los contenedores. Recuerda, Lebrija cuenta con dos puntos limpios para el correcto reciclaje de residuos voluminosos, electrónicos o de otras características. Por una ciudad más limpia y sostenible. Ayuntamiento de Lebrija.
Lo que no se ve, no existe. De lo que no se oye, no se habla. Empresario, empresaria, ¿quieres que conozcan tu empresa? ¿Quieres que hablen de ella?
Para que te escuchen, anúnciate en COPE Lebrija.
Un gran escaparate para tu negocio en toda la comarca.
A las 12:30, en COPE Lebrija, La Tertulia.
Mediodía.
COPE Lebrija.
Estar informado.
Aquí comienza La Tertulia de la Radio.
El Francisco y Tana también te enamorado. Pero es Pascual solamente el hombre que da calor. Que de esto sí que cantar y bailar. Que de esto sí que cantar y reír. Que tienes un amor para mí y unos ojos negros para mí. Que dale maravilla, 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 maravilla. Que unos ojos negros para mí. Que dale maravilla, maravilla. Que dale maravilla. Desde chiquitita me metieron en un convento. Allí me encontraba yo con mi descontento. Yo no quiero ni, yo quiero nada. Cada día tuyo es lo que no busca noche. Yo mala fue mi madre. Que no me casó, que con aquel moreno que quería yo, que con aquel moreno que quería yo. ¡Ale, morao! ¡Buenos tocadores!
saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día y una semana más en Radio Lebrija y en Punto Diario a la hora primavera, a las 12:39, Carmen Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, María, María Primavera, María Ruiz, Mari Lechuga.
Todo. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás? ¿Qué te he puesto hoy? Mira.
Pues tu padre.
Mira. Que tú te has criado dónde? ¿Dónde te has criado?
Fernando, ese es Fernando, el de la Morena. Eso que ya es. No está por aquí, está en otro lado ya.
Esto es el compa de Jerez, ¿no?
Eso es.
¿Qué? Sí.
Una cosa. Pues ese compa que se tiene o no se tiene.
Es verdad.
Qué buena forma de empezar una semana.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad.
Esto hombre. Es pura energía, esto es revitalizarte y empezar sí o sí. Con positivismo.
Con positivismo, ya que empezamos una semana marcada por el Día de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Pues esto es muy bonito, abuelo, ¿no?
Sí. Tenía compás.
Bueno, pues con los de la Morena hemos comenzado este lunes, como decíamos, un tanto especial porque termina un mes esta semana y empieza otra.
Hombre, como
siempre que termina algo, empieza algo, ¿no?
Exactamente.
Yo no me escucho, ¿qué coño pasa aquí?
Ahora te escucho.
Ahora te escucho.
Que siempre que termina algo, empieza algo.
Los auriculares así, muy un poquito bajito. Pues esa, efectivamente, y menos mal, ¿no? O aquello de que se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Que es una frase bastante recurrente, ¿no?
Sobre todo bastante recurrente, que luego todo, nunca se sabe si es verdad.
Yo nunca lo he entendido. Nunca he entendido aquello que significa realmente, bueno, sí, que no. No todo termina, ¿no? Que se abren nuevas posibilidades, pero precisamente el ejemplo de la puerta y de la ventana, no sé yo a quién se le ocurriría.
Abuelo, eso es muy de las personas de tu edad.
Pues tampoco sé yo por qué. Yo
pues no sé lo sé. A lo mejor de... Victoria Gómez, que es médico, sabe lo que es. Buenas tardes, Victoria. No sé, tú has dicho ese, lo has escuchado igual que nosotros, ¿no?
Hombre, yo entiendo que se refiere a que al cerrarse la puerta, pues hay otra vía de entrada que es la ventana, ¿no? Porque.
Claro.
Que no lo demos todo.
Si cerramos la puerta, algo tendrá que abrir para que entren nuevas cosas.
Que no lo demos todo por perdido, ¿no? Es lo que. Bueno, pues con Victoria vamos a hablar hoy en nuestra invitada. Ella es estudiante de. Bueno, estudiante de medicina, ¿no? Ella ya
es
acabó.
Médico.
Es médico. Ella ya acabó medicina y ahora está con el tema de la especialidad. Ya ha hecho el MIR. Ya está descansando, ¿no,
ya
Victoria?
Estoy descansando, hombre. Lo que estábamos hablando antes ya. Después de tantos años, ahora un paroncito antes de empezar otra etapa.
Que entre una cosa y otra han sido 7 años, ¿no?
7 años.
Oye, claro. Con esto del lenguaje inclusivo, ¿es correcto decir es médica? ¿No?
Sí,
es correcto,
ya es correcto,
¿no?
Sí. Claro. Además, una cosa que miro constantemente porque a mí me suena raro, pero sí se puede...
Es que suena un poquito raro,
sí,
¿verdad?
Sí. Pero ya la RAE lo admite como médica.
Médica.
Claro, es que es médica, ¿no?
Sí, bueno, pero antes era mujer médico. Hombre o mujer médico. Sí. Ahora, bueno, pues se puede decir médica. Si no lo permite la RAE.
Hombre, además te voy a decir una cosa.
Suena raro,
pero cada vez creo que hay más médicas que médicos.
Sí, sí, sí,
o sea, yo no sé en su promoción, pero creo que las mujeres por mayoría, ¿no?
Sí,
¿en tu promoción cómo era?
En mi promoción la mayoría éramos mujeres y yo creo que en cualquier carrera, sobre todo de la salud y de la sanidad, la mayoría somos ya mujeres.
Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues con ella vamos a hablar, digo, dentro de un ratito de la especialidad, del MIR, de todo eso, porque antes tenemos que hablar de lo que ha sido este intensísimo fin de semana, que ha habido tantas cosas. Abuelo, tu vética no haye, fíjate bien.
Hombre. ¿Y ustedes los de Nervión?
Te dice hombre como si tú te extrañaras. Tú te extrañas.
Pero nosotros casi siempre ganamos.
¿Qué dice abuelo?
Hombre,
si ya estaba ahí un poquito...
No, estábamos un poquito cogido, pero al Birbado le hemos dado.
Sí, lo veo. Que ganaste y nosotros perdimos, fíjate bien.
Hombre, allí casi todo el mundo que va pierde.
Eso es, pero dice que más, llevamos que no sé nunca. Cuántos años sin ni siquiera empatar en el Bernabéu. Que conste que la mejor opción de gol del Sevilla, que tiró 2 veces a puerta, la mejor la tuvo Isaac Romero, cómo no, el futbolista de Lebrija, que estuvo a punto de sorprender. Una vez tiramos a puerta nada más, esa vez nada más.
Isaac tiró una vez.
No, digo que hubo dos oportunidades. Una fue la de Isaac, que se la sacó el portero. Todavía iba a 0-0.
Bueno,
y la
pero
otra
así de va, así va mucho tiempo, tiráis dos veces a puerta.
Pues claro, entonces no se puede ganar. Pero vamos, en Madrid también le costó.
Una de ellas fue
En el City, claro, por eso digo.
¿Cómo tira Borja?
Eso es. Total, que bueno, que nada. Pero estamos en la onda, estamos dando buena imagen. Con la imagen tampoco vamos
y la
a
imagen, mucho. Vamos.
Bueno, abuelo, pero claro, tenemos otro. Otro con qué otro positivismo.
Hombre,
se me cayó el pendiente, la lágrima. A lo que vamos.
La imagen son todos atrás, 8-9 atrás y ya está. Y cogía alguna que cogía.
Ah, ¿ya tú estás contento con Peregrini?
Yo estoy contento.
Ah, porque el viernes te lo quería echar.
Bueno, hay que darle un palo cachante, ¿no?
El viernes lo quería echar, pero hoy ya estamos contentos.
Espabilate que estamos ahí.
Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido este fin de semana.
Y esta niña médico es del Sevilla también.
Hombre, por favor.
O de Valladolid.
Victoria, explícaselo.
O vaya uno por allí del Betis.
¿Tú estás aquí hoy solo en el mundo?
No, sí que estoy. No, Carmen está.
Hombre, yo soy más verderona que...
Qué hombre,
Bueno, que hablando, no vamos a poner serio, porque hablando de beticismo, hay que decir que el beticismo en Lebrija está de luto durante todo el fin de semana porque
sí,
falleció un hombre de aquí, de Lebrija, que se llama Gustavo Ganfornina. Yo creo que no lo conocía o lo conocería de vista, pero ha salido prácticamente en todo lo que tiene que ver con el mundo del Betis, yo que sigo las redes sociales, ¿no? Y le han mandado su pésame desde el Betis hasta los digamos, las peñas y todo eso, porque creo que era un chico,
gran
bueno,
aficionado.
Creo, ¿no? Era un aficionado que además de carnet, de seguir al Betis, de estar en la peña, en definitiva, un hombre que lo que ha sentido mucho el Betis y ha sido activista, ¿no? Podríamos decir, y yo que no, que como digo, supongo que le conocería de vista y eso, pero sí que he visto en las redes, sobre todo, de muchos de sus amigos inundados, y lo supor, ¿no? Que se llaman los del Betis, en fin, en redes sociales he visto muchos recuerdos y mucha, en fin, mucha consternación por este fallecimiento, ¿no?
Nuestro pésame y nuestro abrazo, ¿no? A la familia de Gustavo, lo sentimos muchísimo desde aquí, porque bueno, pues una persona joven que no le he dado tiempo a enterarse prácticamente que estaba enfermo, ¿no? Según
tenemos entendido,
según
claro.
Es la información que nos ha llegado y siempre es una pena, ¿no?
Sí,
y hay que ver qué racha de gente joven.
Sí, la verdad
llevamos,
que llevamos una racha de gente joven bastante preocupante y como decimos, pues esta persona pues eso ha tenido esa repercusión, ¿verdad? Por aquello de que era una persona muy conocida dentro del ambiente del fútbol en general y del beticismo en particular. En fin,
también se ha ido estos días una otra persona, una mujer trans de nuestra ciudad, guapísima, Mari José, y desde aquí también pues un abrazo a su familia y lo sentimos muchísimo, ¿no? Que se nos vaya gente tan joven, tan luchadora y que bueno, pues está en la vida.
La verdad es que sí, un abrazo también para la familia de esta chica que, como decíamos, también se ha ido. Y vamos a hablar ya de lo que ha sido el fin de semana. Ahora hablamos
muy
del Vía Cruz y tan intenso, pero abuelo, no te vi ayer en lo que es la puchera y el ajo,
no, porque
en el homenaje a Paquito, que yo estuve.
Pero tú van a bascar con Dumio.
Hombre, ¿a qué quería que fuera yo abuelo? ¿Iba a correr la banda?
Hombre, pero yo estuve.
A hacer el saque de honor.
Hombre, pues mira, hubiese estado bonito.
Claro.
Hubiese ido, pero no se le ocurrió.
Yo estaba allí desde las 11 menos cuarto, que era el acto.
Y a las 11 menos cuarto iba a estar un domingo allí
en Tiebas. Y me vine a la 1 por ahí, ¿no?
Pues ahora llegué yo.
Los domingos no se pueden madrugar tanto.
No.
Tenía que ir por...
claro.
Tenía que ir.
Pues yo sí fui.
Pues yo sí madrugué y además para dar el 2 de pecho.
Ahora lo vamos a contar. Pero yo fui a la 1 por ahí, que era la hora del condumio. Y mira, se hizo una puchera que después me arrepentí de no haberme llevado un tupperware. Porque la puchera era una señora puchera. La hizo Nacho, que es el monitor de la marcha nórdica. No sé si lo conocéis, un profesor de, no sé si de instituto o de colegio de aquí, que es el profesor de la marcha nórdica, que va muchísima gente, el de los palos, como le dice la gente, el de los palos. Pues ese señor hizo la puchera, que estaba buenísima. Yo la probé nada más, porque luego yo sabía que había un ajo que hizo Casti del Bocho y su marido Marcos. El ajo estaba buenísimo y eso que a mí El ajo, cuando le echan chorizo, no soy yo muy amante.
A mí me gusta el ajo puro.
Pero sí, no, pero fíjate.
No me gusta ni con chorizo, no me gusta tampoco con espárrago. A mí me gusta el ajo, con los ingredientes básicos, ¿no? Del ajo lebrijano.
Sí, a mí también. ¿A ti cómo te gusta, abuelo?
No, a mí me gusta de todas las maneras, de verdad.
No, sí, yo o sea, yo lo único que pasa...
Pero que no me gusta demasiado, es lo que te quiero decir, que yo no soy de... Encanta. Bueno, yo me lo como también, pero que no soy de era como ustedes que dicen, ¡oh, y el ajo es una maravilla!
Yo comí pan con pan, o sea, comí el ajo y es verdad que llevaba
pan
chorizo,
con pan
pero
le llamaban...
comida de tontos, ¿no? Es. Pero llevaba no chorizo, tampoco. Pero era como iba a decir la palabra, era muy poquito, o sea, tú te dabas cuenta que no tenía sabor. Ajá. El chorizo, yo me daba cuenta que llevaba chorizo porque luego...
Bueno, ¿y para qué le echas chorizo si no sabes
bueno,
chorizo?
Bueno, pues yo se lo agradecí, entonces ¿sí? quiero decir, buenísimo, Casti Marco desde aquí, buenísimo el ajo, nos lo comimos también, abuelo, yo fui al condumio, que
ya,
iba
ya,
yo,
por eso...
y tú no estabas allí ya.
No, yo me vine a la una por ahí, eso porque es. Yo había terminado, los que venían del puerto eran bastante gente que jugaron aquí hace 40 años, 40 años.
¿Lo reconociste?
Sí, claro, sí, hombre, nos reconocimos y echamos un ratito bueno allí porque hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y luego yo a la una digo, me largo de aquí porque ¿a qué hago aquí ya?
Te voy a decir una cosa, abuelo. Aquí algunos no estaban ya ni para correr la banda, ¿eh? Yo me reía con Ramón, el hermano de Pipichi.
Bueno, yo he visto unos cuantos gorditos.
Hombre, no.
Y Ramón Cárdenas, muy gordito Cárdenas.
Hombre, Cárdenas no está gordito. Lo que pasa es que cuando juegan al fútbol están muy delgados porque sí, queman muchas calorías. Y una vez que dejan de jugar... Ramón sí. me dijo que él corrió la banda y dice, menos mal que pitó el árbitro, si no me caigo. Sí. Y Carrasco dice que marcó un gol, pero que se lo anularon. Pero... se estaban riendo mucho entre ellos sí. quién mantenía más forma y quién mantenía sí. menos. Claro, a lo mejor los que, caso de los hermanos Sánchez Falcón, de Juanma y Miguel Ángel, pues mantienen una actividad porque ellos hacen atletismo y entonces están así como rápidos los que han dejado de hacer deporte.
El portero Jiménez, que...
Está bien, ¿no?
Está bien, está, hizo dos paradón. Y,
ah, sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí.
Está bien.
Pues nada,
se
que...
Se nota, pero está bien.
Eso es. Que eso fue ayer, que hubo más cosas, pero el fin de semana, Carmen, ¿tú dónde fuiste por la mañana que fuiste al dador de pecho?
Hombre, a cantar, con mi coral Servita, ayer fue uno de los cultos de la Hermandad de los Dolores, fue el besapié del Nazareno, y comenzamos a las 10:30 pues con una función, una eucaristía donde, como no, pues también tuvo lugar la intervención, ¿no?, de la coral Servita, que participamos en todos los cultos y en todos los actos de la Hermandad de los Dolores, así que madrugué, pero además para cantar, porque bueno, cantar por la tarde está la voz hecha, ¿no? Pero cantar por la mañana, pero sin embargo, bueno, pues resultó muy muy bonito, lo puede decir el público y los fieles y hermanos de la hermandad que asistieron, que estuvo un día pues pleno totalmente, tuvimos además cabildo de la hermandad, cabildo general, y por la tarde finalizamos con el rezo de la corona dolorosa ante la imagen de nuestro Padre Jesús Nazarena, y vaya por delante también mi enhorabuena a la hermandad, como no, a los priostes, porque hay que ver qué bonito estaba dispuesta la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Lucía, bueno, la Capilla de los Dolores, un rincón maravilloso, ¿no?, para este tipo de celebraciones. Mi enhorabuena a los priostes, ¿no?, a quienes decoraron el besapié del Señor. Y además ayer no solamente la Hermandad de los Dolores tuvimos de culto, sino también la Hermandad de la Borriquita. Uh-huh. Y vaya por delante también mi felicitación a los vestidores de Nuestra Señora de la Estrella, porque, bueno, pues lució Nuestra Señora sí. de la Estrella maravillosamente en la parroquia de la...
La verdad es que a lo largo de lo que queda de aquí a Semana Santa, todos los domingos, todos los fines de semana vamos a tener cultos con relación a las hermandades de Lebrija. Abuela, ha dicho Carmen una cosa, que yo, que tú que eres igual que ella, cantante del coro, yo no.
Él era del coro rociero.
El coro rociero, sí, del coro rociero. Ha dicho ella una cosa, que mira que por la mañana es más difícil. Sí. Yo descubrí aquí un día entrevistando a algún cantante que por lo visto la voz cuando mejor se tiene es por la noche.
Claro, sí, claro. Porque tú ya has pasado todo el día y se han calentado suficientemente las cuerdas vocales y es mucho más,
la mañana
más fácil.
Es muy difícil.
Recién levantado es más complicado, ¿eh? Es más complicado, pero no.
O sea, ¿que tú cantas más por la noche, abuelo?
Yo no canto ya ni por la noche.
¿En la ducha?
¿Ni en la ducha,
no, pero
ni
te
nada?
Toma para la garganta, de lo mejor cosa que hay es un poquito de bacalao. Y te lo tomas.
¿Bacalao?
Bacalao. Y te
¿pero cómo bacalao?
Bacalao.
¿Seco y salado?
Sí.
¿En serio?
Sí. Y te lo tomas. Mejor que una copa de vino, porque la copa de vino te pone mal. Pero el bacalao, que muchos cantadores lo llevan en el bolsillo.
Sí. O porque no saben que existe el jengibre. Sí. El jengibre.
También. Sí. Pero también el bacalao, ¿en serio me estás diciendo tú que tiene ya años para saber si los cantadores en serio llevaban?
Entonces ahora a lo mejor hay otra cosa más moderna que llevan, pero no sé. Pero antiguamente los cantadores, los artistas, los que cantaban, llevaban un trocito de bacalao, se lo toma. Y se pone muchísimo.
Yo no sé si eso hay alguna explicación científica.
No, pero a lo mejor no lo hay, pero tú te alivias.
No sé si Victoria tiene conocimiento de que eso.
Yo creo que Victoria ahí no ha llegado, ¿no?
Los
remedios caseros no los controla ahí de medicina, ¿no?
Ya no.
Es
no,
verdad, porque hay muchos remedios caseros que luego los médicos decís, pues mira, sí, hace esto, que es verdad que funciona, pero la gran mayoría.
Yo creo que eso realmente lo aprenderán los médicos o lo aprenderemos los médicos más de los pacientes que.
Claro, práctica, seguro.
Te irán contando los pacientes, claro. Pues mira, yo hago esto.
Pues y si tú dirás, pues miradlo, si te funciona tampoco pierde nada. Si no, yo lo del bacalao no lo había oído nunca.
Sí.
Pues no lo había oído.
Era así, no, o sea, ahora tendrá otra cosa más moderna para la garganta, digo yo, no lo sé tampoco, es que pues, se la mandan los médicos.
Hay aerosoles, lo de la gárgara que dice que funciona bien, en fin, yo qué sé, para...
La gárgara de limón.
Yo como nunca he cantado, no sé, no me ha hecho falta.
Ni hace falta que cante, porque...
No, por eso.
Es que no va a llover siquiera.
Si eso, canta. Mira, abuelo, pues lo mismo, yo tengo una cantante dentro que no ha nacido todavía, pues yo qué sé, ustedes no lo sabéis, yo tampoco lo sé. ¿Y si tengo dentro una Rocío Jurado, abuelo?
Pues venga.
Pues ya va tarde para demostrarlo, para sacarla fuera.
Pues nunca se sabe. Yo he soñado alguna vez que yo tengo dentro una Rocío Jurado y sí lo tengo dentro.
Pues pues.
¿Quién sabe? Lo mismo lo tengo dentro y sus vaya que da.
Bueno, no te quedes tú con la intriga.
Eso es. Había un programa en la tele que yo estaba decidida. Era de los pocos programas de televisión que yo estaba decidida a ir, que creo que se llamaba Mira quién canta o algo de eso, sí. Que tú tenías que adivinar quién. O sea. Ponían un grupo de personas allí, ¿no? Imagínate que vamos los cinco y tenían que adivinar quién cantaba bien y quién cantaba mal. Y yo me hubiese encantado de ir para cantar mal. O sea, no para que dijeran, ella parece folclórica, ella canta. Y yo cantarme por Rocío Jurado. Sí. Y que me echaran. O sea, sí. Pues nada, como decíamos...
Vamos más cosas, ¿eh?
Hombre, claro, vamos a irnos al viernes, que fue el Vía Cruz y así muy rápidamente. Lo primero que quiero decir que me impresionó mucho ver a nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto tan de cerca, ¿no? Qué bonita la talla, ¿verdad? Que se ve más grande también al ir en las andas, ¿no? Se ve más grande y me gustó mucho el poder verlo así de cerca y luego qué frío hacía el viernes por la noche. ¿Verdad?
Sí. Bueno, ya se nos anunció desde el mediodía que vamos a tener una tarde-noche fresquita con la salida de la carreta de papel, que están los rocieros de peregrinación extraordinaria con motivo de, según dicen, 50 aniversario fundacional. Están hasta el día
miércoles. 20,
hasta el 29. Uh-huh. Hasta el jueves.
Sí. 29. El miércoles es la misa.
El miércoles que coincide con lo que es la peregrinación anual extraordinaria que tienen las Hermandades del Rocío, y Lebrija siempre ha ido el día de Andalucía. Ellos estarán con la carreta hasta el 29. Uh-huh. Y eso, que por la
cierto,
tarde,
muy bonita la salida,
sí, la imagen,
que decirlo,
la imagen muy bonita de ver. Pero yo creí que al ir con bueyes iban a ir más tranquilos. Es que hay que ver que fuimos
como iban los bueyes,
muy
niño.
Rápido.
Abuelo, tú no estabas allí, estaba el coro Blanca Paloma.
Pues yo no estaba.
¿Y tú no estabas?
Cantamos la carreta.
Cantó la... ¿Cómo es la
carreta de papel?
¿Te acuerdas?
Sí. No, no me acuerdo de la...
Aquella humilde carreta que con papel adornaba.
Pero no me acuerdo yo de esto.
Bueno,
no,
pues ahí
el estribillo final, a ver si me lo sé.
Me gusta a mí recordar, aunque... ¿Cómo es? Me gusta a mí recordar, aunque no pueda como se hacía querer, aquella humilde carreta de las flores de papel.
Ahí. Pues muy bonita, ¿verdad? O sea, la verdad es que la salida fue muy bonita, eso es verdad, los bueyes iban que parecía...
Muy rápido.
Pero bueno, muy bonita la salida, luego hemos visto imágenes que la verdad que muy bien. Y ya como tú dices, se anunciaba que iba a hacer bastante frío, porque a las 4 de la tarde ya hacía bastante frío. Dios. Yo por la noche, pues hice el camino del Vía Crucis desde la parroquia de Santa María de Jesús a la parroquia de la Oliva, y ya cuando empezaron
a... acompañaste a la imagen. Porque el Vía Crucis fue dentro de la iglesia.
Sí, eso, acompañé a la imagen, y ya cuando vi que me dijeron que había que rezar 14 estaciones, dije yo...
Pues eso, súper rápido.
Sí, hombre, súper rápido, una hora y pico, súper rápido.
No, porque estuvimos mucho tiempo esperando a que llegaran los de la Hermandad de la Humildad, que estaban de culto, hasta que, hasta que no terminó el quinario, y además coincide que el Oigan Fornina es también el director espiritual de la oración en el huerto, y estaba en los cultos de la Humildad, así que tuvieron que terminar en la Hermandad de la Humildad. Y estuvimos un ratito esperando
una pregunta.
Pero bueno, nos acompañó musicalmente al órgano Eugenio Dorante, con lo cual esa espera pues se hizo
una pregunta por la así rapidito la vuelta. Supongo que habría poquita gente porque a las 11 de la noche haría un frío ya
yo estuve en lo que es el resto del Vía Crucis, el acto en sí del Vía Crucis dentro de la parroquia, luego esperé a que se fuera la imagen y ya no pude seguir. Yo ya me fui a mi casa, porque te voy a decir una cosa, Mari, para estas cosas hay que ponerse una como Dios manda, ¿no? Arreglar como corresponde.
Sí.
Y me dio a mí por ponerme unos tacones.
Anda.
Adiós.
Pues como en los no estoy acostumbrada a pisar con tacones, y durante las oraciones teníamos que estar de pie.
Claro.
Y yo decía, ay, por Dios, las corvas me están dando. Pero es que ya cuando terminamos, ya cuando salí a la calle, no eran las corvas, sino eran los empeines de los pies, de haber estado con los pies, bueno, pues sobre los tacones.
Sí.
Y la verdad, imposible. Porque abrigadita iba, ¿eh?
Sí, abrigadita, yo te iba vi, ibas. Sí,
yo
sí.
iba abrigadita con mi abrigo.
Bueno, las corvas.
Las corvas, abuelo. ¿Qué son las corvas?
La parte de atrás de las piernas, ¿no?
Pero tiene un nombre, ahora no me acuerdo.
Sí, entonces,
no sé, los gemelos.
No, los gemelos.
Los gemelos son los músculos los de atrás. Músculos.
Atrás de las corvas, ¿no?
Pero la corva es la parte de detrás de la rodilla, toda esa zona.
Ah, pero eso yo le llamo los gemelos, como la abuela.
No, los gemelos músculos de abajo, ya.
Ah, vale.
Eso es que, aquí eso tenemos es, un médico, ¿eh?
Eso es isquiotibial. ¿Eh? El del músculo de atrás.
Isquiotibial. Que yo, mira qué bien hablada.
Hombre, que yo
isquiotibial. Pero que nosotros que defendemos tanto el habla popular.
Sí, señor.
De decir las corvas.
Sí,
las corvas. Tú dices, me duelen las corvas en las piernas. ¿Sabes tú de lo que estamos hablando?
Igual que cuando te duelen las paletillas, las espalda, igual. O sea,
igual.
Bueno, pues nada, que en fin, que.
Te advierto que yo soy entrenador de fútbol y un médico nos daba la medicina deportiva. Un médico, de verdad.
Te advierto que él es entrenador de fútbol y el médico le dijo a él por dónde, por aquí, por allí. Y ya está, por cierto. ¿Qué le pasó allá a la línea del Betis, abuelo? ¿Lo viste?
Porque le dio un.
Le dio un camarazo que no vea la muchacha. Se tropezó con la cámara y vamos, terminó en el hospital. Terminó en el hospital.
¿Eso es un accidente laboral?
Es totalmente un accidente laboral porque la muchacha iba corriendo por la banda, o yo no sé si no vio la cámara. O la cámara se fue para ella o ella para la cámara, vamos, que la tuvieron que estar ingresada en el hospital. Se llevó un golpetazo, un golpe tremendo. Bueno. ¿Ya le han dado la alta?
Sí, le han dado de alta.
¿Ayer? No, sí. Hoy no.
Ayer
por la noche.
Vaya.
Bueno, pues en fin.
Esta niña ha venido a hablar de su libro.
Claro, eso era lo que te quería decir. Que bueno, que el Vía Cruz y felicidad de la hermandad de la oración en el huerto.
Al consejo.
Al consejo, por supuesto. Y que el sábado, bueno, pues en fin, muchas actividades también.
Ah, bueno, se presentó un libro, una novela en la Casa de Hermandad de la Oración en el Huerto.
Sí, señor, sentir cofrade. Que empezar cofrade, despertar cofrade, no salía.
Despertar cofrade, que yo creo que es una buena oportunidad para regalar. Ahora que vienen las primeras comuniones y hay muchos niños que son capillita. Pues un buen regalo para una primera comunión, fíjate.
Pues eso, bueno, pues eso fue el sábado. En fin, es que hemos tenido un fin de semana, como decimos, lleno de actividades. Solamente cofrades, el rastrillo de la Veracruz.
Eso, que pasaba el rastrillo de la Veracruz también. Que también ha sido este fin de semana.
Yo es que el rastrillo de Veracruz, desde que lo llevaron a la caseta municipal tan grande, tan desangelada, tan frío, ha perdido esa calidez que tenía el rastrillo.
Pero yo creo que deberían de retomarlo.
De darle una vuelta.
Y no, pero retomar los rastrillos iniciales.
Sí.
Cuando había muchas antigüedades. Tenía un atractivo extraordinario porque tú ibas a ver,
sí,
y encontrar cosas antiguas. Y hoy esa parte del rastrillo pues ha perdido mucho y termina siendo pues la cita en una barra de un bar, ¿no?
Claro, pero y en la barra de un bar, como la caseta municipal, habrá más malaje que la caseta municipal,
frío,
bueno, ¿es verdad o no?
Pues sí.
¿Con el frío no sé que si ha hecho? Estado, con el frío que ha hecho.
No, yo no he estado, pero...
No, no digo... Ahora vamos. Pero cuando se ha ido allí es muy desangelada, la caseta es muy grande, verdad.
Yo creo que, bueno, le deberían de dar
una huertecita.
Una huertecita. Hacerla más atractiva para el público en general.
Bueno, y eso, como decíamos, el fin de semana un poquito cofrade, muchas actividades y lo hemos estado comentando, el rastrillo fue sábado y domingo con sus respectivos homenajes, todo bien y bueno, pues vamos a hablar ya con Victoria Gómez, que es licenciada en medicina, está a la espera de tener su numerito, porque esto va por número, ¿no, Victoria? Lo del MIR va por número, cuéntanos.
Por número. Pues bueno, esto es un examen a nivel nacional, o sea, tú terminas tu carrera, tienes que tener título de medicina para enfrentarte al examen, y una vez que tú haces el examen, pues no es una nota como tal, sino que el ministerio te ordena en función de pues la mejor nota hasta la peor nota. Hay un número de cortes de plaza. Normalmente es verdad que el MIR es un examen con una relación de presentados y plaza muy buena, porque no sé si este año fuimos cerca de 14.000 personas a las que nos presentamos y hay más de 8.000 plazas disponibles. Hombre, no todo el mundo puede acceder a la plaza que quiere, pero bueno, que plaza para formación normalmente se tiene. Y nada, el ministerio lo que hace es ordenarte en función de tu nota y cada... pues empiezan el número uno elige el primero, el número dos elige el segundo y ya una vez que llega tu turno, pues te tienes que decidir entre las plazas que vayan quedando.
Creo que leí el otro día que la número uno había sido una mujer también,
sí,
¿no? Una
ya
chica.
Ya lleva varios años siendo la número uno una mujer y además este año, porque claro, el número uno no todos los años tiene el mismo número de preguntas bien. O sea, es la mejor. Un año la número uno tiene 150 preguntas bien y otro año pues es 100, siempre que sea la mejor. Y este año es verdad que ella ha batido el récord de número de preguntas correctas en relación con... De los últimos 20 años, creo, el número uno que más preguntas correctas ha tenido.
Y creo además que ha habido una cierta polémica porque ella ha dicho la especialidad que quería y ha dicho que no quería hacer guardia. No sé qué especialidad había elegido ella al final.
Yo he leído que ella estaba entre dermatología y endocrinología.
Eso es, que no quería guardia, que no quería hacer guardia. No.
A ver, eso es verdad que es una cosa que buscamos la mayoría de personas que somos médicos. Yo ahora mismo no puedo hablar ni bien ni mal de las guardias porque no las he vivido, pero es verdad que tú hablas con otros compañeros y es que las guardias es que te limitan mucho la vida porque al final son 5 o 6 guardias al mes obligatoria que tienes, al día siguiente tienes un día para descansar, pero al día siguiente tienes que volver a incorporarte al trabajo, al final día que desaliente, que se dice, prácticamente lo pierdes porque son 24 horas, son guardias de 24 horas en las que si tienes suerte duermes 2 o 3 horas. Y es verdad que para conciliar con la vida personal son muy limitantes las guardias. Entonces, cualquier persona que pudiera elegir, todos elegiríamos no hacer guardia. Y es verdad que ella se la ha criticado mucho, como que no tiene ese espíritu del esfuerzo, de la vocación, la entrega. Pero vamos, que yo estoy súper segura que la gente que dice eso no ni ha estudiado medicina, ni sería capaz de siquiera de hacer el esfuerzo que supone ya sacarse la carrera. O sea, que es una tontería, vámonos.
Por aclarar un poco el concepto de lo que es el MIR, que es el examen para médico interno, ¿no?
MIR es médico interno residente. Yo, por ejemplo, sería MIR, sería médico interno residente, pues durante los 4 o 5 años que dure la especialidad, se le dice MIR al examen, pero en realidad MIR se refiere a nosotros, a los médicos internos residentes. Tú accedes a una formación durante 4 o 5 años, depende de la especialidad que sea, y tú tienes una plaza de formación, pero tú realmente es una posición que no tienes plaza fija. Luego, cuando tú terminas tu formación, tú entras al mundo laboral y a empalmar contrato, como digo yo, a buscarte la vida.
Que eso no te garantiza nada. Lo que único que te garantiza es una formación especializada en la especialidad médica en la que tú quieres especializarte, y valga la redundancia, ¿no? ¿Y cuál es esa especialidad? ¿Tú qué quieres
hacer? Yo quiero hacer psiquiatría. Si puedo y la puedo coger, me gustaría hacer psiquiatría. Además, es una cosa que tengo bastante clara.
¿Desde siempre?
Desde siempre sí. No, pero es verdad que yo una vez que empecé a ver son las patologías y es lo que estábamos hablando antes, que yo creo que al final las enfermedades mentales, aunque obviamente cualquier persona que tenga una enfermedad sufre mucho, pero yo creo que la enfermedad mental es una enfermedad que se sufre mucho tanto el paciente como la familia. Y yo creo que bajo mi punto de vista es la mejor forma que tengo de ayudar a la sociedad, ayudando
Pero ahora sí. Dice que hay mucha gente con esa enfermedad, pero hay pocos médicos, ¿no?
Que hay pocos psiquiatras, y además yo creo que sale mucho que en España es uno de los países de Europa donde menos psiquiatras hay por X población, sí. Los psicólogos también, o sea,
realmente,
que no se presta toda la atención que se debiera a la salud mental.
Realmente yo creo que, vamos, si tú te pones a ver la lista de plazas que saca el ministerio, realmente psiquiatría es una especialidad que tiene bastantes plazas en comparación a, por ejemplo, no sé si pediatría no llega a 200 plazas, y yo creo que este año se han ofertado de psiquiatría más de 300. El problema es que yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que está muy en auge cuidar la salud mental, que me parece muy bien. Entonces yo no creo que, aparte de que obviamente todas las plazas que se saquen de cualquier especialidad están bien, son bienvenidas, creo que ahora mismo es más un problema de la demanda que tiene, que lo que demanda la sociedad, que la oferta de plazas que hay. Porque realmente yo creo que psiquiatría es una especialidad que tiene bastantes plazas, sacan muchas plazas, y no sé si este año han aumentado 20 en número de plazas, que creo que está bastante bien en comparación con otras. Pero es verdad que ahora mismo estamos en un momento en que se cuida mucho la salud mental, que la gente no deja, que es como cuando tú dices, no, es que ahora todo el mundo tiene depresión. No, es que ahora todo el mundo, ahora mismo sabemos que no está bien tener un estado de ánimo bajo, que son cosas que se pueden tratar. Cuando antes tú hablabas con gente, que a lo mejor yo creo que todo el mundo tenemos en mente personas que tú dices, ostras, pues a lo mejor a ella hace 20 años le hubiera venido bien acceder a un tratamiento de salud mental. Pero eso era a cosas que antes lo veíamos normal, que no echábamos cuenta. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en eso, que la gente cuida mucho su salud mental, que me parece muy bien.
Es que yo creo que antes, hace unos años, era como un tema tabú. Sí, es decir, cuando había un problema de salud mental en una casa, ya fuera una esquizofrenia, ya fuera, bueno, algo tan duro como es una depresión, había mucho de tabú, y entonces sí, se hablaba poco. Hoy, gracias a que se han roto determinadas barreras, ya lo hablamos claramente, lo hablamos en los medios de comunicación, y es importante darle visibilidad, ¿no?, a problemas como este, porque nadie está libre ni de un dolor de muela, no, ni de un problema de salud mental. Y tú has dicho que hay bastantes plazas que se ofertan, creo que te estás refiriendo en cuanto al MIR. Lo que pasa que una vez que pasa el MIR, cada médico se tiene que buscar un poco la vida, irse al mundo laboral, y luego se ofertan pocas plazas en lo que es la sanidad pública. Es decir, en el SAS hace falta que haya más médicos, psiquiatras, ¿no? Hay, bueno, muchas especialidades que hace falta. El ministerio dice tantas plazas a partir del MIR, pero ¿y luego qué? Ya. ¿Y luego qué? Ahí yo creo que los políticos se deben de poner las pilas y que se oferten más plazas de profesionales médicos, y que al final no se ofertan y los médicos termináis yendo a otros países. Totalmente. Porque aquí se están formando a grandes profesionales, grandes especialistas,
en todas las materias, ¿no?
En todas las materias, y al final se están yendo al extranjero, ¿no?
Es verdad, sí. Yo creo que la gran asignatura de la salud mental en este país está claro que es que la administración lo tenga en cuenta. La gran asignatura, lo habéis dicho, sí, sí, ya tiene nombre y apellidos, ya. Pero vamos, como tiene nombre y apellido, cosas que antes no tenían nombre y apellidos, como es, por ejemplo, el autismo, o como es, por ejemplo, las intolerancias. Este pobre es que es muy delicado de estómago. A lo mejor el pobre era intolerante a la lactosa o al gluten. En fin, ya todo, casi todo, afortunadamente, tiene nombre y apellido. Ahora lo único necesario es que las administraciones sean conscientes de esos nombres y apellidos, ¿no?
Claro, al final es eso, ya una vez, es lo que tú estabas diciendo, que al final ahora hay muchos diagnósticos, pero el problema es que no, esos diagnósticos no tienen luego una correspondencia a la accesibilidad que tienen las personas a la sanidad pública. Pero vamos, que yo creo que es un problema a nivel de todas las especialidades, porque ¿cuánto tiempo hay que esperar para que te vea cualquier especialista? Es verdad que la psiquiatría es una especialidad que ahora mismo la mayoría de gente accede al psiquiatra de manera privada, porque es verdad que luego la psiquiatría también es una especialidad que dentro de la sanidad pública está muy, tiene muchas ramas. Entonces, a lo mejor, si en un año salen 300 psiquiatras, luego todos esos psiquiatras no te van a ver a nivel de consulta como tú necesitas, porque luego también está plantada, que es verdad que hay, yo creo que hay ciertos sectores de la psiquiatría a nivel público que funcionan muy bien, pero esa no es la gran demanda que tiene la sociedad. La sociedad tiene demanda de un psiquiatra que te vea periódicamente, no cada 8 meses, que te vea en una consulta, que te atienda, que te haga cierto tratamiento psicológico también. Entonces, es verdad que además de las pocas plazas, que son pocas plazas, como dice Carmen, luego a nivel de incorporarnos a la vida laboral, creo que también es que es un problema de que está demasiado ramificado. Entonces, hay como muchos sectores dentro de lo que es la psiquiatría en la sanidad pública. Está la planta, luego también hay como muchos centros que también tienen, muchos centros a lo mejor de adolescentes, hospitales de día. Entonces, por muchos psiquiatras que salgan, al final cada uno va tomando un camino, y la gran demanda que tiene la sociedad de que es un psiquiatra, entre comillas, de consulta, que te atienda periódicamente, es verdad que hace mucha falta. Y luego tampoco es algo que todo el mundo le llame la atención.
Claro,
al final,
afortunadamente, como decíamos, todo tiene nombre y apellido y tiene incluso la subrama, ¿no? Claro. Que tú has dicho, dentro de una misma especialidad, ¿no? Tú eres joven, ¿tienes cuánto, 20?
Yo cumplo este año 25.
25 años, abuelo, ¿qué te parece? O sea, 25. En serio.
25 y va a estar toda su vida estudiando.
Claro, era lo que te iba a decir.
Porque es una carrera que al fin y al cabo no se termina nunca de estudiar, porque la investigación afortunadamente continúa. Ojalá hubiese más investigación, hubiese más investigadores, pero no porque no haya gente que quiera dedicarse a la investigación, sino porque tampoco se invierte mucho en investigación.
Pero que
¿no?
Yo creo que la medicina, no sé, esto es una. Creo que el tema medicina y tecnología nunca se termina, o sea, porque lo que está en medicina se estudia tanto, que se avanza tanto, las farmacéuticas, los ensayos, lo no sé qué, pues ahora esto. Siempre y la tecnología nuevo. Igual, todo lo que está fuera ya hay que volver a sacarlo, ¿no?
Y además,
o sea, se está en continuo avance, afortunadamente.
Yo creo que la medicina, aparte de que es una especialidad que obviamente avanza con la ciencia y con la tecnología, yo creo que la medicina también es una especialidad que te hace estar en constante renovación, porque creo que hay tantos casos y tanta variedad como personas a las que a ti te lleguen. Entonces ya no es tanto que tú tengas que estudiar al paso al que va la ciencia, sino que te puede llegar un paciente a la consulta que con un caso que tú hace muchos años que no has visto, pues esta tarde pues te tienes que poner a estudiarte otra vez la patología, el tratamiento, un nuevo cansalío. Entonces yo creo que es más una especialidad de ir formándote conforme te vayan llegando personas, que además eso me parece mucho más bonito, porque al final, yo es lo que digo, yo llevo toda la vida estudiando, porque realmente cuando tú tienes claro que te quieres dedicar a medicina o ya a cualquier carrera de ciencia, al final tienes que estar desde muy pequeña estudiando, porque es muy exigente. Pero creo que una vez que tú entras a la práctica clínica, no enfocas el estudio de la misma manera, porque al final tú estás estudiando porque quieres tratar a Pepito, que te vino ayer con esta patología y sabes que la semana que viene va a venir buscando una respuesta que tú le ayudes. Entonces yo creo que es una cosa mucho más bonita que a lo mejor en otra carrera de ciencia.
Pero quería preguntarte si siempre lo tuviste claro.
Yo que quería hacer medicina, sí. Es verdad, sí, que, ¿no? Bueno, al final cuando te pones a estudiar ciencia, pues hay mucha rama, pero yo es verdad que a mí siempre me ha gustado la medicina, y ya que me quiero dedicar a la salud mental también, por lo menos ahora mismo lo tengo bastante claro. No sé si dentro de unos años me arrepentiré, pero...
Estabas hablando antes, estábamos hablando, ¿no?, del avance. Es verdad que la experiencia es la madre de la ciencia, vale, hasta ahí llegamos. Pero yo creo que hoy un médico que haya estudiado la carrera hace 30 años ha tenido que estudiar otra carrera en medio, no sé si me explico.
Claro,
que esa persona no está ahora, o sea... Esa le viene más de la experiencia que de lo que ha aprendido en la carrera. Totalmente. Porque realmente la revolución ha sido a todos los niveles, y en la medicina...
En la mayoría de los trabajos hay que estar continuamente reciclándose, pero en este caso, que es de lo que estamos hablando, en la medicina yo creo que es fundamental, porque que si no, ¿qué hacen, no? Ha avanzado todo tanto, y en salud mental precisamente, que es de lo que siempre ha adolecido quizás, porque claro, es que el cerebro es muy complejo. Yo creo que de todo el organismo humano lo más complejo es el cerebro, porque en el cerebro no hay solamente funciones físicas, digamos, ¿no? Ahí están las emociones, hay tanto, es que todo lo que nos de alguna forma nos diferencia como seres humanos y somos animales racionales, está ahí, ¿no?
Hombre, yo no entiendo mucho de esto, pero creo que el tema del cerebro es que, por ejemplo, si tú tienes, yo qué sé, puedes vivir sin un riñón, pues te lo quitan y ya está, sigues viviendo. El cerebro no te lo pueden, no sé cómo, bueno, esto es a lo burro, que no sé explicarlo de otra manera.
Bueno, también el corazón, el estómago, pero yo me refiero
el que corazón es... te pueden trasplantar un corazón, quiero decir, el estómago te pueden poner una bolsa, no sé, hay, pero el cerebro,
además yo creo que
no hay otra historia.
Que la psiquiatría es una especialidad, vamos, y ahora todas las áreas de salud mental son unas áreas que ahora es cuando van a empezar a expandirse realmente, y creo que ahora es cuando más vamos a ser conscientes de la necesidad que hay de investigación, porque al final es verdad que hay otras especialidades que están muy desarrolladas, tienen muchas técnicas, tú te vas a cualquier quirófano de cardiología, de oftalmología, y tienen los últimos avances, y yo creo que ahora tanto la psiquiatría como la psicología, la neurofisiología son especialidades que van a empezar a desarrollarse ahora, porque es cuando yo creo que al final la ciencia avanza conforme la sociedad va demandando cierta mejora, y yo creo que ahora es cuando creo que es un área que va a empezar a expandirse ahora, y es cuando vamos a empezar a conocer todo lo grande y sobre todo lo desconocida que es.
Bueno, dentro
de nada tenemos que hablarle. Bueno, ya le tenemos que hablar de usted, doctora Gómez.
Doctora Gómez. No, pero antes no quería, hablando de cómo avanza la medicina, abuelo. Antes, una persona que se operaba de cadera, ¿cuánto tiempo estaba en el hospital?
Bueno, pues joder.
¿Es verdad o no?
Estaba un montón, y ahora mismo la echa a los dos días.
Lo dijo Curro el otro día, que su padre se había operado de cadera. Y luego, o una persona que se. Yo me acuerdo que mi madre se operó de la vesícula. Tendría yo 17 o 18 años. Me acuerdo haber ido yo al Macarena y mi madre estuvo por lo menos 10 días ingresada de la vesícula, y hoy ni entras en el hospital.
Hombre,
entra y sale.
Entra y sale. Mi madre también se operó de vesícula y tenía una herida que le cogía todo el vientre, claro. Una cosa, no sé de cuántos centímetros. Hoy en día lo hacen con paroscopia, claro. Y apenas tienen dos puntitos, ¿no? Dentro, sí. O sea, que en lo que es la cirugía, el avance en la medicina ha sido tremendo.
Y prácticamente,
¿no?
En la cirugía, prácticamente en todo, en la traumatología, en todo. O sea, es como, afortunadamente, cada vez se va hospitalizando menos, se va viendo también que las personas que en su casa es un... Pero mira, y ahí sí que entra la parte mental, ¿no? Estar en su casa para un enfermo es mucho más beneficioso a nivel emocional que estar en un hospital. Por eso incluso cuando hay una persona que está, pues ya, digamos, esperando... las personas mayores siempre lo han dicho, quiero morir en mi casa, pero es que ahora muchos médicos, afortunadamente, le ofrecen a la familia la posibilidad de llevárselo a su casa para que esa persona a nivel emocional se vaya un poquito mejor.
Yo creo,
¿no?,
que ahora la medicina está, aparte de que obviamente se siguen buscando nuevas técnicas, nuevos tratamientos, yo creo que está avanzando también en sentido de que no tanto qué más se puede hacer por el paciente, sino qué estamos haciendo que realmente no es necesario, y que si no lo hacemos, pues puede tener una recuperación más rápida. Es, por ejemplo, con el tema de las operaciones de cadera, ahora mismo es que lo dicen, una operación de cadera en 24 horas tiene que estar andando, porque es que se sabe que tener a una persona encamada un día, dos, es empeorar mucho lo que es la calidad de vida después. Entonces yo creo que es eso, que está avanzando tanto, no tanto en qué hay que hacer más, sino en qué estamos haciendo que realmente no es necesario y que nos podemos ahorrar.
Pues sí, ahora vamos a continuar.
En COPE Lebrija, trabajadera.
Centro Óptico Lebrija, su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos. Las mejores marcas al mejor precio. Promoción 2x1 en progresivos, con total garantía de adaptación y un 20% de descuento en gafas de marca. Cuidamos de su visión, porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12,
junto a Casa Anselmo.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Oh, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
A
Asador Cotero en El Pilar te ofrece carne de ternera retinta, denominación de origen. Chuletones, lomo, rabos, añojo, vacío, entrañas y solomillo de ternera retinta. Lo más exquisito que puedas probar.
Y en tiempo de cuaresma, ven a probar nuestras croquetas gourmet de bacalao, de cocido boletus, de cabrales o de espinacas. Exquisitas no, lo siguiente.
¿Buscas un lugar donde relajarte y disfrutar de un buen ambiente? Ven a la biblioteca Beer and Coffee Shop en Lebrija, el local que desde 2012 te ofrece la esencia de los buenos momentos. En la biblioteca encontrarás las mejores marcas para tus copas, cervezas, cafés y meriendas con una atención personalizada y profesional. Disfruta de nuestra terraza o de nuestra acogedora cafetería, donde podrás escuchar una música seleccionada para crear el clima ideal. La biblioteca Beer and Coffee Shop, tu lugar de encuentro en Lebrija, en Avenida Reyes de España 31. Abrimos el sábado 2 de marzo.
No pierda el contacto con la administración. En Asesoría Jarén le llevamos el seguimiento de Seguridad Social, Hacienda y Dirección General de Tráfico. Venga a Asesoría Jarén, en Corredera 65, junto a Notaría. Le atenderá un equipo de profesionales con visión de servicio que darán solución a sus problemas. En Asesoría Jarén, queremos crecer contigo.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Hoy comemos en el bar.
Cervecería Birronía en El Cortinal, la terraza para la gente joven
que gusta a todo el mundo.
Por sus buenas tapas,
Birra Mía.
Precio asequible,
Birra Mía.
De noche o de día, nos vemos en Birra Mía.
En Birra Mía.
Cervecería Birra Mía, la fábrica del chicharrón.
Ven a la terraza de Cervecería Birra Mía. Hoy comemos en el bar.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2000-95-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
En Cope Lebrija, trabajadera.
Nos ocupamos de las diferentes actividades y cultos que tendrán lugar en esta tercera semana de Cuaresma, aquí en este espacio dedicado a la agenda cofrade de trabajadera en Radio Lebrija Cope. Este próximo miércoles 28 de febrero hasta el próximo viernes 1 de marzo tendrá lugar el triduo a nuestro Padre Jesús atado a la columna. Será en la Ermita del Castillo, teniendo lugar el sábado 2 de marzo la función principal. Y la Hermandad de la Soledad ofrecerá sus cultos en honor a su titular, la Virgen de la Soledad, desde el jueves 29 de febrero al sábado 2 de marzo, teniendo lugar la función principal el próximo domingo día 3. Asimismo, el próximo domingo día 3 de marzo tendrá lugar la veneración al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, culto que se desarrollará en la Ermita del Castillo. Asimismo, les contamos que esta semana tendrá lugar el primer certamen de bandas Señor de la Salud, con la participación de la banda municipal Nuestra Señora del Rosario del Cuervo, la agrupación musical Santa Ángela de la Cruz de las Cabezas de San Juan y la banda de cornetas y tambores Amor y Sacrificio de Lebrija. El lugar será el Mirador de la Peña el próximo domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía. Almería. Los puntos de venta de las entradas están en la Casa de la Cultura, Bar Canario, el Rincón de Esteban y también la entrada anticipada con un donativo de 3 euros y en la entrada en taquilla el donativo será de 4 euros. Primer certamen de banda, Señor de la Salud, que podremos disfrutar en Lebrija el próximo domingo 3 de marzo a las 12 del mediodía en el Mirador de la Peña. Mañana seguiremos contándoles más asuntos en esta agenda cofrade de trabajadera en COPE Radio Lebrija.
COPE Lebrija, trabajadera.
A 12:30 en Canarias.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ultimátum de la Dirección Nacional del PSOE a José Luis Ábalos, 5 días después de destaparse un presunto caso de corrupción que cerca al que fuera su asesor, Koldo García. El PSOE pide al exministro de Transportes que en un plazo máximo de 24 horas entregue su actual acta de diputado. Koldo y una veintena de personas están siendo investigadas por las presuntas comisiones ilegales y millonarias que recibieron en la venta de mascarillas al comienzo de la pandemia. Esther Peña es la portavoz del PSOE.
José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Y en Valencia, la policía científica, como te contábamos hace un momento, apunta a un cortocircuito en un piso como posible causa del terrible incendio que el jueves pasado calcinó ese edificio entero en el barrio de Campanar. Un fuego que deja 10 víctimas mortales. Mientras, los aproximadamente 400 vecinos del inmueble esperan a ser realojados en el edificio que está acondicionando de manera urgente el ayuntamiento de la ciudad. Son varios los que han podido acceder al edificio calcinado, a recoger algunos enseres y así nos lo contaban en COPE.
En principio se puede entrar, está todo bien, las plazas de garaje, parece en general que los coches están bien. Sí, nos acompaña un bombero dentro, damos los datos a la policía. Está todo oscuro. Y nosotros que vinimos a la parte más oscura del garaje, nada, apoyados completamente en linternas. Nosotros no teníamos piso arriba, solo teníamos la plaza de garaje y es un alquiler. No teníamos mucho que perder, es un vehículo.
Los tractores, agricultores y ganaderos han regresado a las calles de Madrid.
Es que ahora el trigo está a un precio pues que están trayendo de Ucrania, pues que aquí roza, no, es que no tenemos beneficios por el precio que está, ¿eh? Entonces, claro, pues hay que salir, lo que he dicho antes, y estaremos aquí lo que haga falta.
Tras protestar frente al Ministerio de Agricultura, a esta hora se dirigen a la sede del Parlamento Europeo en la capital. Entre tanto, en Bruselas, los 27 discuten la propuesta de la Comisión de relajar los requisitos medioambientales para poder acceder a las ayudas de la PAC con el fin de poder atajar las manifestaciones del sector del campo. Hoy la capital comunitaria ha vuelto a registrar numerosos incidentes. Varios agricultores han intentado romper las paredes de cristal de un edificio del Consejo Europeo y la policía belga ha tenido que utilizar gas pimienta para intentar dispersar a los manifestantes. Y primera jornada del Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona. Se esperan de aquí al jueves cerca de 95.000 personas por allí, que verán in situ las últimas novedades en móviles, en realidad virtual y, por supuesto, hasta dónde está llegando hasta el momento la inteligencia artificial. Allí en la Fira de Barcelona, viendo todas esas novedades, se encuentra nuestra compañera Mar Puerto. Mar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Dónde estás exactamente? ¿En qué están, Mar? Cuéntanos.
Pues estamos en medio del stand de inteligencia artificial, donde hay muchísimos robots. Vemos, por ejemplo, un robot que es como un perro, imita perfectamente el comportamiento del animal, y luego estamos viendo también un robot que es humano. La verdad es que impresiona muchísimo verlo, porque hay muy poca diferencia, digamos, entre nosotros y él. Es un robot capaz de hacer cualquier cosa, gesticula y sonríe con total naturalidad, y llama especialmente la atención sus ojos. Los mueve igual que los humanos y se comunica también como cualquiera de nosotros. Responde preguntas, te pregunta también a ti, y sus funciones pueden llegar a ser muy diversas. Por ejemplo, una de las razones por las cuales está hecho es para cuidar a personas mayores. Nos lo ha contado Carlo, el director de ventas.
Es inteligente, puede ayudar a las personas que visitan un museo, por ejemplo. Puedes ayudar a las personas que son a una casa de reposo por elder care. ¿Sabes? Si iría a los abuelos que están lá.
Para cuidarlos.
Sí, puede ayudarlos, sí, claramente.
Además, no solo hemos visto robots, sino que ¿sí? también el mundo del motor, por ejemplo, el coches eléctricos que tienen carga de batería en tiempo récord, uno concretamente...
¿En cuánto se carga, Mar?
Sí, uno concretamente es el de Xiaomi, que se carga en 14 minutos.
¿Solamente?
Además, también, sí, solo 14 uh-huh. minutos, y la batería también dura muchísimo. Laura de Benito es responsable de comunicación de Xiaomi España y nos contaba hace unos minutos lo que hace este coche tan especial.
La carga rápida. En 5 minutos tienes cargados 200 kilómetros de autonomía, pero es que en 15 minutos tienes más de 500 kilómetros. Y otro dato súper, súper, súper clave es que coge 276 kilómetros de velocidad máxima, ¿vale? Y uno que a mí me gusta, que es el que más me gusta a mí, es que de 0 a 100 lo tienes en 278 segundos.
Además, Pilar, no solo la carga rápida, sino también ¿sí? el hecho de no tener que conducir tú el coche. Hemos visto un coche volador, un coche que de aspecto es como un helicóptero, puede ser un dron también.
Pero como un coche... A ver, Mar, explícanos esto un poco con más detalle. Un coche volador, tú es que eres muy joven. Yo me acuerdo una película, la de Chitty Chitty Bam Bam, que el coche volaba, sí. pero lo conducía el actor, el protagonista. Sí.
¿Os hacéis una idea, por ejemplo, de cómo es un helicóptero, no?
Sí.
Vale. Pues es un coche con las aspas como un helicóptero, como un dron, pero en grande. Al final es un coche que no necesita ser conducido. Hemos visto a la persona, al conductor, podemos decir, pero que tampoco lo conduce. Entonces hemos visto a la persona que estaba dentro con unas gafas de realidad virtual y un mando. A raíz de ahí es como el coche se elevaría en teoría y empezaría a volar y circularía de este modo. Sí que es cierto que aún está en fase de prueba, no, uh-huh. no hay aún mucha, no está clarísimamente aprobado aún para que pueda ser usado, pero sí que vemos que poco a poco va a ir funcionando y al final está más cerca que nunca, en este caso, la tecnología y la inteligencia artificial en este mundo, ¿no? Un coche, como os decía, por mucho que sorprenda, volador, como un dron y como un helicóptero de aspecto, para que os hagáis una idea, más o menos así.
Sorprender, desde luego, sí. sorprende. Mar, gracias por contarnos todas estas cosas, te dejamos ahí, que bueno, seguiremos esto acaba informando. De empezar, eso es, esto acaba de empezar, así que seguiremos informando. Gracias, Mar Puerto.
Hasta ahora, gracias.
Cuando a Roman le preguntan lo que estaba haciendo cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania, de la que ahora se acaban de cumplir 2 años, siempre recuerda que fueron días de mucho trabajo. Él es de Polonia, pero vive en Brovary, una ciudad que se encuentra muy cerquita de la capital ucraniana, de Kiev. Allí es el párroco de la iglesia Virgen María del Perpetuo Socorro. El 24 de febrero de 2022, Roman nos cuenta que no podía creer lo que empezaba a escuchar.
Hace dos años, el 24 de febrero, me desperté con fuertes explosiones. Nuestra ciudad, Brovaré, cerca de Kiev, fue atacada por misiles rusos.
Su iglesia tiene unos grandes sótanos y Roman no lo dudó ni un solo momento. Convirtió la planta baja del templo en un búnker. Las primeras semanas de conflicto, cuando sonaban las sirenas, allí llegaron a refugiarse más de 80 personas. Además, a la entrada de esos sótanos, Roman escribió un gran letrero con la palabra refugio para que todo el que lo leyera desde la calle pudiera acceder y protegerse. Esa palabra, refugio, le ha hecho reflexionar mucho.
Lo primero que hice fue escribir la palabra refugio. Dice, me di cuenta de que esta palabra era simbólica, que la iglesia es realmente un refugio para las personas, para todos.
Después de aquellas primeras semanas de invasión, muchas de las personas que habitualmente iban a su parroquia se marcharon. No solamente de allí, de la ciudad, se marcharon del país. Huyeron a otros cercanos y allí, lejos de los misiles, trataron de comenzar una nueva vida. Pablo Rivas, muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, todos recordamos aquellos días en los que los ucranianos salían de sus ciudades prácticamente sin nada, a veces con una maleta pequeña o con un par de bolsas en la mano, y sobre todo con la incertidumbre de no saber si volverían algún día a su país.
Una incertidumbre que muchos todavía tienen, ¿no? La mayoría es verdad que se fueron a Polonia, Rumanía o a Hungría. Hablamos principalmente de mujeres con niños que buscaron refugio mientras sus maridos pues se quedaban en el frente. Ahora, dos años después, muchas personas han vuelto a Ucrania. Es, por ejemplo, lo que Román se ha encontrado en su parroquia.
Muchas personas muchas personas regresaron a Kiev y Brovaré. 80% de los parroquianos volvieron a la parroquia. Hoy Kiev vive con esperanza.
Bueno, la esperanza intenta no perderla, pero Román también nos dice que después de estos dos años los ucranianos están agotados, están cansados, especialmente psicológicamente. Esta invasión les está causando un gran desgaste y lo que más les preocupa es esa sensación de no saber cuándo va a terminar o si, por ejemplo, la situación puede ir a peor.
Oh, una cuestión complicada. Santa Teresa de Lisieux escribió que necesitamos pruebas para apartar nuestros ojos de este mundo y dirigirlos a Dios, al reino de Dios.
Como antes comentábamos, en aquellos primeros meses de la guerra, este sacerdote polaco, Roman, se encargó de proteger a las personas en el sótano de la parroquia, pero ahora las necesidades son muy distintas. Los bombardeos cerca de Kiev ya no son frecuentes y ahora lo que hace Roman, junto a otro compañero sacerdote, es acompañar y dar también esperanza.
Y lo que hacemos con las personas afectadas por la guerra es anunciar a Jesucristo. Él es el único salvador. Proclamamos la buena noticia, la salvación en Jesucristo.
Según la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población de Ucrania sufre problemas mentales. En la parroquia de Roman tratan de lograr que las personas superen estas circunstancias difíciles. Hay personas que han perdido a sus seres queridos, otras que se han quedado sin casa, muchísimas, o sin trabajo, y muchas que solo ven el futuro con pesimismo.
Por medio de talleres, de actividades y de encuentros, en esta parroquia ucraniana de Brovary se busca que las personas recuperen la vida que antes de la invasión llevaban. Para ello, en esta iglesia han necesitado mucha colaboración y también medios económicos. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido la que les ha dado este apoyo, que ha sido fundamental.
Demuestra el importante papel que desempeña la Iglesia en la sociedad. En segundo lugar, es también un apoyo concreto de oración, financiero, material. A través de esta ayuda, la gente siente el amor de Dios.
Desde que comenzó este conflicto, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado más de 600 proyectos en Ucrania con más de 15 millones de euros. Por ejemplo, en estos 2 años, esta fundación también ha apoyado a las hermanas de María Inmaculada. Estas religiosas contaban con muchas casas por toda Ucrania, entre ellas un orfanato en Kiev, en el que atendían a más de 100 niños con algún tipo de discapacidad.
Los comienzos fueron duros. Estos niños no estaban sanos. Cada uno de ellos tenía sus propios problemas. En primer lugar, con su salud mental. Pero poco a poco también llegaron los buenos tiempos. Con la ayuda de Dios los hemos criado.
La hermana Carmela nos cuenta cómo tuvieron que dejar su casa y huir con todos estos niños por el miedo a las tropas rusas. Les tuvieron que explicar a los niños lo que estaba pasando y todo bajo el ruido de los misiles.
Unos días antes de la guerra, los niños volvieron del colegio y me preguntaron, ¿es verdad que Rusia quiere atacarnos? Les dije a los niños que no era posible porque no tenían ninguna razón para matarnos. Al fin y al cabo, no hemos hecho nada malo.
Se marcharon del país con mucha incertidumbre. Para todos ellos fue muy difícil adaptarse a un nuevo entorno y a una nueva ciudad.
El hogar es, sobre todo, la familia. Siempre puedes volver allí. Es donde te espera tu familia, donde te quieren y te aceptan. Durante este año aprendimos a no planificar nada. Hacíamos planes para el menor tiempo posible y cuando salían bien, dábamos gracias a Dios.
A los meses, estas hermanas pudieron volver a Ucrania junto a los niños y retomar la labor en el orfanato. Siempre van a estar muy agradecidas, dicen, a ayuda a la iglesia necesitada por la financiación y el acompañamiento que le dieron durante aquellos meses duros en los que comenzó la invasión.
Ahora estas hermanas de María Inmaculada siguen necesitando nuestra ayuda. La iglesia en Ucrania sigue al servicio de aquellos más vulnerables y necesitan de la colaboración de todos.
Los ucranianos quieren que sigamos hablando de ellos, que no los olvidemos. Siempre nos recuerdan que la guerra no ha acabado. Ayúdales colaborando con Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudaalaiglesianecesitada.es. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar.
Y hasta ahora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que precisamente hoy reflexiona sobre la esperanza que da la fe en medio de esta crisis que sigue viviendo este país, Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En una entrevista, con motivo de cumplirse 2 años de la invasión rusa de Ucrania, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica, Sviatoslav Shevchuk, habla de su propia experiencia como cristiano y como pastor. Lo primero que reconoce es estar herido, y su pregunta constante frente a lo que sucede es esta: Señor, ¿dónde estás en estas circunstancias? Es una pregunta que surge mientras visita a su gente de manera incansable. En esas visitas ha aprendido cuán importante es la presencia misma de los sacerdotes y de los obispos entre el pueblo que sufre. Él lo llama el sacramento de la presencia. Incluso si no puedes hacer demasiado, si no tienes una explicación, si tienes las manos vacías, es importante estar presente. También dice haber experimentado el poder de la palabra. La Sagrada Escritura muestra que la palabra es el poder creativo de Dios, pero es también algo que nos hace semejantes a Dios creador. Por eso tenemos que responder de cada palabra que sale de nuestra boca. En medio de la guerra, ¿qué significa ser obispo? Ante todo, ser portador de la palabra de Dios. Y reconoce ser testigo del extraordinario poder de esa palabra que cura, crea nuevas situaciones, ilumina nuevas perspectivas, ayuda a las personas a aumentar su resistencia y su esperanza. Ser obispo significa también acercar la gracia de Dios al celebrar los sacramentos. Sin los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia no sobreviviríamos. Afirma que muchas personas que estaban alejadas buscan ahora los sacramentos. También se están produciendo muchos bautismos de personas que nunca fueron a la iglesia. Esta dura pastoral en medio de la guerra le ha permitido redescubrir que la oración no es un ritual, sino un poder que atraviesa el corazón. Si en medio de las bombas simplemente estás temblando, ese miedo puede destruirte. Pero si estás orando, podrás transformar tu miedo en una energía especial que te dará la posibilidad de vivir con esperanza. Ese es el tesoro espiritual que estamos recolectando ahora mismo como pueblo que vive de la fe. Y yo me siento agradecido de poder compartir ese tesoro.
Y hoy en mediodía te estamos preguntando cuál es ese monumento que has visitado y por el que crees que merece la pena pagar una entrada. Cuando haces turismo, ¿te frena el hecho de tener que pagar por entrar en algún sitio? Y lo contrario, ¿eh? Cuéntanos cuando pagaste y dijiste, si lo sé, no entro. Vamos a ver qué nos ha dicho Isabel.
Fui a visitar la Capilla Sixtina y me quedé 4 horas haciendo cola. Mereció la pena, ¿eh? Y tuve que pagar, pero me encantó. Y también el Museo del Louvre, que es una de las maravillas, maravillas, maravillosos. Y también en Londres, el Museo de Ciencia, me encantó.
Bueno, todo esto lo preguntamos porque ya sabes que el Ayuntamiento de Sevilla está estudiando cobrar una entrada a los turistas para acceder a la Plaza de España. Queremos escucharte a través del 618-83-15-83. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy de Tiempo de Juego y cuando saludo digo ¡hola, hola!
Soy de Tiempo de Juego y sé que con Paco, Lama y todo el equipo las risas están aseguradas.
Se ha traído Miguelito unos anteojos.
Ah, sí, 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 míralo.
Me los estoy poniendo.
Hay que venir preparado.
Paco, con esto es que ven menos todavía.
Este martes, más deporte, hola, hola y risas. Desde las 9 de la noche, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Real Sociedad, Mallorca.
Pero Paco, como teníamos los primarios al revés, no veíamos lo que pasaba.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
UMAS, mutua de seguros especializada en seguros para entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La mejor tecnología merece nuevas ofertas con Tecmanía de MediaMarkt.
Let's go.
Solo hasta el 29 de febrero tienes un portátil Asus con procesador Intel Core i7 por solo 699 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Locutar un anuncio de radio manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos no es corriente, como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Andalucía.
¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la mesa sectorial de la sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos, no hay sanidad.
Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico, completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de Honda. Espera lo inesperado.
Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
En COPE Andalucía, campeones en valores.
COPE Andalucía es más Andalucía. Es más
Andalucía. Andalucía reconoce este próximo 28 de febrero los valores del esfuerzo y del sacrificio, otorgando sus medallas de la comunidad. Las dos protagonistas en el mundo del deporte han pasado ya por este programa y es una maravillosa oportunidad para que junto a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía lo volvamos a hacer. Soy Fran Viñuela, hoy dos grandes campeonas en valores. Se trata de María Pérez y Sara Almagro, que recogerán el próximo miércoles las medallas al mérito deportivo. María es campeona mundial en varias veces de marcha y ya tiene apuntada su agenda la cita de París 2024. Hemos hablado con ella y esto nos ha dicho.
Es el reconocimiento más grande que puede recibir un andaluz y de Andalucía. Y más con el elenco de personalidades que van, ¿no? Y también digo, afortunada de poder compartirlo con Sara, con que el deporte olímpico y paralímpico esté reconocido en un año tan importante.
Y quiere compartirlo con Sara. Sara Almagro es una supercampeona de surf adaptado. Seguro que recuerda su historia. Una meningitis le hizo pasar por el hospital y a partir de ahí salir sin pies, sin manos. Pero cada barrera, cada obstáculo, con esfuerzo, con sacrificio, con sonrisa, con mucha lucha, la ha hecho más grande todavía. Sara, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye. Bien, estoy súper liada, pero muy contenta.
Me imagino que estos días tiene que ser de vorágine, ¿no? De muchas llamadas, muchos mensajes y mucho cariño, ¿no?
Sí, la verdad que, como he dicho, está siendo una auténtica locura, pero a su vez una pasada porque... aunque esté recibiendo un montón de llamadas, un montón de felicitaciones, mi vida continúa, ¿no? Yo claro. Estoy estudiando Derecho por la Universidad de Málaga, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir preparando conferencias y tengo que seguir estudiando porque los exámenes empiezan casi ya.
Bueno, es verdad, además es mala época para la entrega de medallas con los exámenes. Oye, enhorabuena. Y qué grande que tu gente, que Andalucía se acuerde de ti, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una pasada y como bien ha dicho María, es el premio más importante que un deportista andaluz puede recibir y sobre todo el compartir, ¿no? Porque al final el deporte no es solo salud, también significa compartir y compartirlo con una grandísima deportista como es María, con todo ese palmarés que lleva a su espalda, pues la verdad que es una pasada.
Qué bueno. ¿Cómo fue esa llamada? Imagino que del presidente de la Junta de Andalucía, ¿no?
Así es, la verdad que no me lo esperaba porque yo justo ese día estaba yendo a Madrid porque iba a presentar una gala de arte e inclusión y de repente pues estamos llegando a la estación y recibo una llamada de un número fijo y digo, bueno, no sé si voy a cogerla porque estoy a punto de salir del tren. Total, que mi madre dice, no, Sara, cógela. Y era la secretaria del presidente. Sara, te va a llamar un momento el presidente, ¿tienes tiempo? Y yo, vale, venga, sí. Y cuando me dice el presidente... Sara, te queríamos proponer como medalla de Andalucía al deporte y claro, yo dije, esto no me puede estar pasando, bueno. Esto parece surrealista. Total, que se queda ahí en el aire, dice que va a entrar en el Consejo de Gobierno y a las 2 horas, cuando yo estoy preparándome el guión, está entrando la gente a mi camerino para contarme un poco cómo va a ir todo, empiezan a llamarme un montón de periodistas diciéndome que quieren que quieren hacerme entrevista porque había sido... favorable el ser sí. Medalla y claro, yo decía, no puede estar pasando esto es una pasada.
Qué bueno. Se premia a Sara Almagro por la historia, por todo lo que representas, por toda esa historia, por todo ese esfuerzo, por todo ese sacrificio, pero también se reconoce al deporte adaptado, ¿no?
Sí, así es justo lo que me dijo el presidente, que ya no solo a nivel deportivo por haber sido campeona del mundo, sino por toda esa trayectoria que mi familia y yo llevamos luchando en estos 6 años de derribar barreras e incluso mejorar la sociedad, porque gracias a nosotros hemos conseguido que se incluyese la vacuna contra la meningitis en el calendario vacunal, que se mejorase el catálogo ortoprotésico y bueno, pues el siguiente objetivo que queríamos conseguir es que se crease un centro de referencia para amputados para que ninguna familia y sobre todo ningún paciente sufra lo que yo he tenido que sufrir en esa estancia en los hospitales.
Sois muchos deportistas los que merecéis siempre el reconocimiento año tras año. Este año, además, son dos mujeres, María y Sara, que ya no solo el deporte adaptado, sino que el deporte, en este caso, que seáis mujeres, que estemos a las puertas de unos Juegos Olímpicos Paralímpicos y que todo lo que ha trasladado la Junta de Andalucía en este caso del porqué, del argumentario de entregar las medallas, da la sensación como que los techos de cristal se van rompiendo poco a poco, ¿no?
Sí, así es. Es verdad que yo todavía, como persona que lo padece en primera persona, sigo pensando que para el mundo de la discapacidad y del deporte adaptado tenemos que seguir trabajando muy duro porque todavía nos seguimos encontrando con muchísimas barreras, con muchísimos obstáculos, ya no solo de la propia sociedad, sino de las propias instituciones públicas. Y sí tengo que aprovechar esta oportunidad que me estás dando, Fran, porque está muy bien que se me reconozca todo esto a mi trayectoria, ya no solo deportiva, sino a nivel personal, pero no quiero sonar desagradecida y es muy fácil el premiar cuando después de una lucha se ha conseguido algo. La foto sí, está muy bien, pero para yo poder llegar a ser campeona del mundo, campeona de Europa y 3 veces campeona de España, he tenido que trabajar muchísimo el seguir buscando patrocinadores, porque en mi caso el surf adaptado todavía no es deporte paralímpico y a mí, como consecuencia de eso, se me han cerrado muchísimas puertas. Entonces, ojalá este premio sirva de altavoz, sirva para seguir visibilizando a las personas con discapacidad, el deporte adaptado, y que se nos ayude también, no solo el deporte olímpico o el deporte paralímpico. Hay deportes que no son todavía olímpicos ni paralímpicos. Y yo he tenido la suerte de haber conseguido cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos aquellos deportistas que están luchando, que lo intentan conseguir y se quedan a las puertas? Claro. Entonces, ojalá este premio sirva para visibilizar todo esto que hay detrás y que no se ve. A lo mejor yo soy el pico del iceberg que sí se ve, pero a lo mejor hay mucha gente que se queda debajo del iceberg y nunca sale a relucir. Entonces, ojalá con este premio se consiga pues eso que yo he conseguido luchando y esforzando.
Pues yo creo que es que con mejor reflexión no nos podemos quedar. Así que ojalá no solo este altavoz, sino esa medalla también sirva para reivindicar todo lo que dice Sara Almagro, que es una supercampeona en valores y que estamos muy, muy contentos, al igual que María Pérez, que se hayan llevado esta medalla de Andalucía al deporte que van a recoger este miércoles. Sara, un beso grande, disfruta ese gran momento y, como sabes, estamos muy pendientes de ti. Un abrazo, cuídate.
Muchísimas gracias y de verdad que es un auténtico placer.
Y con otra medalla de oro de Andalucía, como es Pablo López, lo dejamos aquí. Te espero la próxima semana junto a los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, aquí en Campeones en Valores.
Solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere. Y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio de las bocinas de los tractores que enseguida vamos a escuchar de nuevo en el centro de Madrid, en medio del ruido que está haciendo el caso Coldo, que políticamente ya es también el caso Ábalos, y en medio de las consecuencias del tremendo incendio de Valencia, se cuelan noticias que llaman, la verdad, muchísimo la atención. En primer lugar, porque son cosas que no esperamos ver en nuestro país, en nuestra sociedad, y porque pensamos que forman parte de otros siglos u otras latitudes, y a veces no es así. La Guardia Civil ha evitado el matrimonio forzado de una niña de 12 años que había sido vendida, literalmente, por 3.000 euros a un sujeto residente en Granada. Los agentes empiezan a investigar al recibir una información sobre menores en situación de desamparo en Malagón, en la provincia de Ciudad Real. Allí comienzan a comprobar que hay algo más que extrema pobreza en el lugar donde investigan. Entre otras cosas, dieron con la historia de una menor que recibía malos tratos y los amigos desvelaron que iban a casarla en breve. Efectivamente, la niña había dejado de acudir al colegio y fue localizada ya en Baza, en la provincia de Granada. La madre y el padrastro han sido detenidos y la menor ha quedado bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía. En España, la edad mínima para contraer matrimonio es 16 años con una autorización judicial. Y en este caso estamos hablando de una niña de 12. Pero la gravedad del caso puede ir mucho más allá. En la Fundación Adoratrices abordan la situación de víctimas de la trata de seres humanos. La coordinadora del proyecto Esperanza es Marta González y nos recuerda que estas situaciones son más frecuentes de lo que podemos pensar.
Es muy importante, efectivamente, el entorno de amigas o amigos de la chica, el entorno escolar, cualquier percepción que podamos tener de que hay una imposición, una coacción, una amenaza, violencia por parte de la familia que no deja a la joven decidir sobre su propia vida, ¿no? Todos esos elementos les tenemos que dar un valor.
No es casualidad que en este caso hablemos de trata de seres humanos. No es un caso de matrimonio concertado donde las partes pueden estar de acuerdo y conocer las consecuencias. Esto es diferente porque difícilmente una niña de 12 años puede saber a lo que se enfrenta. En España, el matrimonio forzado es un delito en el Código Penal y está dentro de la trata de seres humanos. Eso sin contar con que, en este caso, el objeto del mercado es tu propia hija. Lo bueno de esta noticia es que el destino de esta niña ha cambiado por la intervención de la Guardia Civil. Lo preocupante es saber cuántas veces ha podido ocurrir un caso similar sin que nadie sepa absolutamente nada. Hay otros asuntos también destacados este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mientras 400 vecinos del edificio de Campanar en Valencia esperan a ser reubicados a lo largo de esta semana, los primeros pasos de la investigación por parte de la policía científica apuntarían a un cortocircuito en un piso como posible causa de ese grave incendio que causó la muerte a 10 de los vecinos, que hoy, por cierto, han sido recordados en toda España. Es el minuto de silencio en Valencia, en la capital, que se ha repetido ante los ayuntamientos de prácticamente toda nuestra geografía. Hoy además tenemos cifras oficiales que desmontan aquello del salimos más fuertes, porque están empeorando todos los indicadores sobre el riesgo de pobreza y exclusión en nuestro país. No solo sube hasta el 26,5% la población que está en ese riesgo de pobreza, sino que también escala la población con carencia material y social severa, que está ya en el 9%, la tasa más alta desde el año 2015. Hablamos de familias que ni pueden irse de vacaciones, ni pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días, ni tampoco tienen capacidad económica para mantener, por ejemplo, la casa a una temperatura adecuada, ahora que, por ejemplo, estamos viviendo un temporal y que trae frío. Todo esto según la encuesta de condiciones de vida difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Además, ha presentado su dimisión, no Ábalos, ojo, el primer ministro palestino junto a todo su gobierno, mientras la guerra en la zona suma ya 143 días. Y también tenemos que contar que hoy hemos conocido el caso del niño de 2 años localizado semidesnudo en plena calle de Tudela, en Navarra. Su madre estaba en un bar y él, sin nadie a su cargo, pues directamente se fue de casa.
Gracias, Correas. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ilia Topuria pasea el cinturón de campeón del mundo por Madrid.
Ilia Topuria, que va a ser protagonista esta semana en el partidazo en la cadena COPE, ha estado esta mañana en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid agradeciendo el apoyo recibido.
Y es una gran responsabilidad, una responsabilidad que significa y para mí es muy importante poder ayudarle a la nueva generación para que no tengan que pasar por el mismo camino por donde yo pasé e intentar echarles una mano. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos por este recibimiento.
La cita es el miércoles en el partidazo con Juanma Castaño en Alicante. Con este campeón del mundo de la UFC ya no hay entradas para la cita, Carlos Cuenca.
1 millar de personas van a abarrotar el Teatro Principal de Alicante este miércoles. No quedan invitaciones para ver el partidazo de COPE. Hay muchas ganas de ver a Ilia Topuria en su ciudad y esta mañana se han agotado todas las ciudades en apenas media hora. Dientes daba la vuelta a la manzana en la emisora COPE Alicante y los primeros han llegado a las 3 de la madrugada.
A esta hora se presenta Ricky Rubio como jugador del Barcelona. Ha dicho, quiero servir de ayuda a la gente que lo está pasando mal, de la oscuridad se sale. Y recuerden, a las 9 se cierra la jornada con el Girona Rayo Vallecano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tenemos en cuenta la hora a la que en Ferraz han lanzado el ultimátum, a José Luis Ábalos le quedan poco más de 21 horas para dejar el acta de diputado socialista.
La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
El mensaje en boca de Esther Peña, portavoz federal del PSOE, abre dos posibilidades claras. O Ábalos cede y da un paso a un lado, o el PSOE le va a quitar ese acta de diputado para que pase al grupo mixto, lo cual le ayudaría, y esto es importante, a seguir teniendo la condición de aforado en el hipotético caso de tener que rendir cuentas ante la justicia. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De momento, Ábalos no solamente sigue siendo diputado, sino que el miércoles, en principio, presidiría la Comisión de Interior del Congreso para debatir nada menos que sobre corrupción.
Y eso que Ábalos ha pasado de ser el hombre fuerte del PSOE a la persona con la que hay que cortar lazos inmediatamente. Y es que había que evitar que esta tormenta política afecte al partido y mucho menos a Pedro Sánchez, que el miércoles también se enfrenta en el Congreso a una comisión de control a la que quiere llegar sin ningún tipo de lastre. Pero a José Luis Ábalos todavía le queda la opción de atrincherarse, pasar al grupo mixto y seguir siendo aforado. Eso evitaría que pueda ser investigado por este caso de corrupción, liderado por el que fuera su mano derecha, Koldo García, aunque la portavoz del PSOE, Esther Peña, le recuerda sutilmente que debería aceptar la disciplina de partido.
José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha. Por eso no tengo ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Y mientras van pasando las horas, en el Partido Popular van más allá. Le piden a Ábalos que aclare si también está implicado en esta trama el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, los entonces ministros de Sanidad e Interior, los presidentes autonómicos socialistas de Baleares y Canarias que compraron esas mascarillas, o si Sánchez conocía todo el entramado y por eso cesó a Ábalos como ministro en 2021.
Pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta al señor Ábalos, si le vale como recomendación.
Además, el portavoz del PP, Borja Sémper, anuncia una comisión de investigación en el Senado centrada en el caso Ábalos, que complementaría la que pretende poner en marcha el PSOE en el Congreso y que incluirá todas las presuntas tramas de corrupción que se pudieran haber creado durante la pandemia, Pilar.
Gracias, Maribel. Bueno, hay que decir que en cualquier caso, en lo que conocemos hasta ahora de la investigación, no aparece el exministro Ábalos, pero sí habría responsabilidad política, dado que varios altos cargos de su ministerio aparecen en las reuniones clave, citadas tanto en la querella de la Fiscalía como en el auto del juez que está investigando el caso. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan, has podido hablar además con uno de los implicados en esta trama, una de las personas que fue detenida el pasado día 20.
Sí, digamos que ya hablar es algo, pero la verdad es que en este momento se impone el silencio. Este hombre no quiere hablar, dice. Nos ha atendido Rogelio Pujalte, que es el dueño del depósito judicial de Murcia, detenido el pasado martes y luego puesto en libertad, pendiente ahora de ser llamado a declarar por la Audiencia Nacional. Se le investiga por presunto delito de blanqueo, cohecho y falsedad documental. Atiende el teléfono de forma cordial, hay que decirlo, hay que reconocerlo así, pero pide tiempo para acceder al sumario, dice. Aún no lo ha hecho. Afirma, eso sí, que el 80% de lo que se está publicando es falso y reprocha califica de delictivo el que se estén publicando datos de un sumario, dice, que aun cuando estaba secreto ya se estaba difundiendo. Pujalte tiene una relación más que fluida con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dada su condición, como digo, depositario judicial. Es también con el ámbito jurídico con el que tiene esa relación, pues bastante fácil. Los agentes de la UCO creen que pudo ayudar a blanquear dinero de la red. El registro de su casa y de sus empresas buscaban facturas, documentos, sobre todo el rastro de una transferencia de 100.000 euros y los papeles para la construcción de una incineradora dedicada a destruir la droga incautada por la policía. Nunca se construyó esa incineradora. Pujalte es quien llama a Koldo el pasado 3 de febrero y, según la Fiscalía, podría haberle advertido de que le investigaban. En la trama criminal, que podría haber recibido algún aviso o chivatazo, aparece también un subteniente de la Guardia Civil, hoy día ya en la reserva, según nos aclara el Instituto Armado. Los investigadores lo consideran a este Guardia Civil pieza clave en la gestión de los contratos de las mascarillas.
Gracias, Juan. Como vemos, todavía muchos flecos por atar, cada vez más en esta investigación. Y eso apenas 2 meses para las elecciones en el País Vasco y a 3 y medio para las europeas del 9 de junio. Por cierto, sobre el papel que jugó este hombre, Koldo García, en la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias, interesante la entrevista esta mañana en Herrera en COPE a la que fuera portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez.
Koldo era muy conocido, o tenía, o tuvo en su momento, expedientes de expulsión abiertos, cerrados, no, nunca tramitados. Que se opte por un personaje de estas características para ser custodio de los avales, pues yo creo que dice mucho de ese ánimo que desde el principio estuvo presente de enfrentamiento, de polarización, amedrantarnos.
La hoy eurodiputada, que forma parte ahora del grupo de Ciudadanos, se ha cuestionado por qué realmente fue apartado Ábalos de la noche a la mañana en el verano de 2022, sin explicaciones de lo que sabían sobre él ni en Ferraz ni en Moncloa. Una entrevista a Soraya Rodríguez que puedes recuperar, puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
No vamos a parar, lo tenemos claro. Los días que haga falta saldremos. Esto es así de claro. Y tendrá que dimitir quien tendrá que dimitir. O todo el gobierno o lo que sea. Pero aquí no se para. Eso lo tenemos todos muy claro. Con el tema de comer no se juega.
Miles de agricultores y un centenar de tractores llenan de nuevo hoy el centro de Madrid, aunque sin alcanzar los números ni tampoco las complicaciones de tráfico de la semana pasada. Y eso que hoy son las grandes plataformas, las tradicionales, las que han convocado una marcha hasta la sede de la Comisión Europea en Madrid. Allí está José Luis Concejero. Conce, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y es que hoy en Bruselas los ministros del sector abordan la situación del campo y de ahí la presión en la calle.
Sí, y de qué manera, que ahora mismo estoy viendo cómo pasan por delante de mí los tractores en este paseo de la Castellana en el que me encuentro. Y estas protestas la hacen, Pilar, con el mismo empeño, la misma fuerza, las mismas ganas con las que cuidan y miman diariamente sus cosechas. Nos lo ha contado Antonio en Herrera en COPE, también Pilar, que venía desde Navalmoral de la Mata en Extremadura, o Carlos, de Navarrete en La Rioja. También con Vicente, con el que estoy, que viene de un pueblo de Huesca, que se ha levantado, por cierto, a las 4 de la mañana porque a las 5 ha cogido un autobús para venir aquí, para reivindicar la importancia y la situación en la que se encuentra el campo. Vicente, ¿por qué estamos hoy aquí en las calles de Madrid?
Pues hemos venido para que nos escuche la administración, que vean que la situación del campo en el camino que llevamos se va a acabar, o si no da un giro esto todos los sentidos, son tema PAC, tema precios, son muchas cosas y no queda más remedio que salir y manifestarlo y a ver si nos hacen caso las administraciones.
Me decías, 40 años dedicado al campo, ¿ha vivido usted una situación así?
Pues la verdad es que no, es una situación límite, llevamos ya 2 años que se está trabajando a pérdidas, metemos más de lo que sacamos y no sabemos lo que se puede aguantar así. Mal, la situación la verdad es que está muy descompensado, tema precios, todos los abonos tan caros, fertilizantes y lo nuestro pues cada vez vale menos, los productos nuestros valen menos, una competencia desleal que viene de fuera sin controles ni nada y nos está haciendo mucho mal.
Vicente, pues muchas gracias por permitirnos hablar con usted aquí en medio de la manifestación. Que tengas buen día.
Venga, gracias a vosotros.
Era el testimonio de Vicente, que como decimos ha venido desde Huesca, aquí en este recorrido por las calles de Madrid. Escuchas el sonido de los tractores que te están pegando fuerte al claxon, Pilar. Un día en el que hay agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores, todo el sector primario que de nuevo toma las calles de la capital de España.
El objetivo sigue siendo presionar para que los ministros europeos que se reúnen esta mañana tomen medidas con urgencia para atajar la crisis del campo. Mantenemos conexión abierta con las protestas. Concejero, gracias. Te dejamos ahí.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Manifestaciones y tractores que además también han vuelto hoy a las calles de Bruselas. Varios de ellos han roto las barreras policiales, llegando a perseguir a agentes con las palas de su tractor. Incluso en uno de los edificios del Consejo Europeo, los agricultores han intentado romper las paredes de cristal, de manera que la policía belga ha llegado a utilizar gas pimienta para disuadirles. ¿Y qué puede salir con toda esta presión de la reunión de ministros del campo en Bruselas? De momento, sobre la mesa está la idea de lanzar una encuesta online para recoger las preocupaciones de los agricultores y después tomar medidas, aunque lo cierto es que sus reivindicaciones son de sobra conocidas. Que los trámites de la PAC sean más fáciles, que se exijan los mismos controles a los productos que llegan de fuera de la Unión y que sean más flexibles las exigencias ambientales. Pero en Bruselas, de momento, siguen dando vueltas a las posibles medidas. Luis Planas es el ministro español de Agricultura y Pesca.
Hay que dar una solución europea. España defiende el mantenimiento de la ambición ambiental de esta política agrícola común globalmente, pero sí que somos sensibles a las preocupaciones de agricultores y ganaderos.
Y decíamos que a los ganaderos, a los agricultores se han sumado hoy también los pescadores, que por cierto están siendo los grandes perjudicados por el temporal que mantiene un día más la alerta naranja activada en la cornisa cantábrica. Seguimos hablando hoy y también mañana de olas superiores a los 8 metros y de vientos por encima de los 75 kilómetros por hora en esa zona que mantienen sin actividad a los pescadores de todo el norte. COPE Coruña, Noel Abao.
De estar a la cabeza en descargas a salas prácticamente vacías. En la lonja de A Coruña apenas ha habido movimiento desde el viernes. El presidente es Juan Carlos Corrás.
Prácticamente 3 días sin ninguna actividad. Hombre, te puede llegar un poquito de transporte o algo así, pero bueno, las cantidades son mínimas comparado a un día normal. Estábamos en torno al 5% del tipo de hora.
La flota sigue amarrada y esto se nota en las pescaderías. Llega poco producto y el precio se dispara. Óscar tiene un puesto en un céntrico mercado de la ciudad gallega.
Claro, cuando escasea, pues esto es eso, oferta-demanda. Entonces, lo poco que hay, lo queremos todos y se encarece. Y ya te digo, muy poquita mercancía. Y esta semana pinta más de lo mismo.
Hoy es día de cierre habitual para muchas pescaderías, pero no tienen claro que mañana llegue producto suficiente siquiera para abrir.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en Alcom Viajes.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Contratar